Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 16 de octubre y ya estamos a mitad de mes. Dios mío, qué rápido están pasando los días. Ya casi estamos culminando el año. Aunque aquí dicen que yo voy muy rápido y no sé qué, pero sí, estamos en Navidad, se está acabando el año y ahí vienen las fiestas. No sé qué tal se hayan pasado ustedes este fin de semana, pero para mí fue el fin de semana más caluroso de toda la temporada de calor que hemos tenido. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Santiago.
Hola, Rosy. Buenas noches, querida audiencia. Un gusto volver a saludarlos. Yo no sé si fue el más caluroso, pero sí estuvo como calientico. Pero no creo que haya sido el más caluroso, la verdad.
Yo lo sentí así.
Bueno, sí, eso depende también si uno está cerca al agua, cerca a la piscina, si está corriendo, si está haciendo, depende de muchas cosas. Pero miren, Rosy me hizo acordar, hoy es 16 de octubre, dijiste, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, me hiciste pensar que
a ver, cuéntame.
En un mes, el 16 de noviembre, tenemos en República Dominicana el evento iberoamericano de fondos de inversión en el JW Marriott. A las 9 de la mañana, 8:45 inicia el evento. Y es un evento que ha llamado mi atención, Rosy, porque por primera vez se va a hacer un evento de fondos para otros sectores, no de fondos para fondos, sino de fondos para otros sectores. Y se va a tocar algunos sectores que son fundamentales para el país, como el turismo, la salud, la energía, el sector de construcción de viviendas y sector inmobiliario, y por supuesto la parte de sostenibilidad y de tecnología. Entonces es un evento de fondos, pero enfocado para otros sectores, que ojalá,
Claro.
si usted pertenece a cualquiera de estos sectores, usted es empresario, usted es productor de alguna cosa, trabaja en estos sectores y no conoce de fondos, este evento es creado para usted. Así que póngase pilas, dentro de un mes, de una vez reserve su agenda, que próximamente, cuando Adosafi nos permita conocer más, les dejaremos saber cómo funciona el evento. Por ahora sabemos que es 16 de noviembre, entre 9 de la mañana y 4 de la tarde, en el JW Marriott, y que es un evento de fondos de inversión, pero para otros sectores. Bien interesante. Así que me hiciste caer en cuenta que estamos a un mes, Rosy, querida, con ese 16 de
Y lo
octubre.
estamos esperando con ansias esta fecha realmente.
Vamos a ver, sí, 14 países diferentes vienen. Vamos a mostrar la mejor cara de República Dominicana y vamos a ver cómo le va a la industria en eso. Ahora bien, hablemos de otras cositas, porque no solamente hay fondos de inversión en el mercado financiero, ¿verdad? Hay muchos otros productos, muchas otras entidades que también nos prestan beneficios. Y pues por supuesto que están también las eventualidades de la economía que hacen que nuestras inversiones tengan otro contexto. Así que hablemos de nuestra agenda para hoy, Rosy.
Así es, Santiago. Y nuestra agenda inicia con los factores del día. Nos vamos a hablar ahora de Netflix, que podría subir precios tras el éxito de la campaña contra el uso compartido de contraseñas.
De otra parte, se espera una fuerte desaceleración de las economías de Oriente Medio y del norte de África en este año 2023.
Seguido en las internacionales, las soluciones digitales pueden impulsar el crecimiento, la inclusión y una mejor gobernanza en América Latina y el Caribe.
Ya aquí en el país, Proconsumidor emite resoluciones para devolución de 800 millones de pesos a consumidores.
Y ya llegó la temporada, porque no es solo temporada de Navidad, sino también de renovación. Y es que la renovación de Marbete 2023-2024 se inicia a partir de mañana, martes 17 de octubre.
Y finalmente, algo que quizás quienes pasan por la Churchill ya no saben. La guerra del pollo frito en República Dominicana tiene un nuevo contrincante. Ya les contamos de quién se trata.
Y luego de nuestros factores, vamos a conversar a fondo y hoy lo haremos con Héctor Garrido y Yamil Isaías, quienes nos estarán hablando sobre la evolución de Pioneer Farms y sus 12 años de historia.
En nuestra estadística de hoy hablaremos de la industria textil y cuántos empleos aporta a la República Dominicana.
Luego de la estadística, hoy vamos a descifrar el mercado y Víctor Reyes nos ayuda a descifrar la utilidad marginal aplicada a nuestras inversiones. Yo les diría que saquen lápiz y papel.
Y en nuestra frase a recordar, hablaremos de una de las mejores inversiones que se pueden realizar. Ahí los dejamos. Vamos a los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar de Netflix. Y es que las medidas enérgicas de Netflix contra el uso compartido de contraseñas aumentaron probablemente el número de abonados en unos 6 millones en el tercer trimestre y se espera que el pionero del streaming prepare el terreno para subir los precios cuando presente sus resultados el próximo miércoles. Esta plataforma, que es la única gran empresa de streaming rentable, se ha resistido durante este año a unirse a rivales como Walt Disney en el alza de precios sin publicidad y en su lugar ha frenado el uso compartido de contraseñas fuera de los hogares para aprovechar los más de 100 millones de espectadores que utilizan su servicio sin abonarse. Cito. Netflix se asemeja mucho a una empresa de servicios públicos en muchos mercados, dijeron los analistas. El reto de ser etiquetada como empresa de servicios públicos es como una empresa que está madurando y sigue logrando un gran crecimiento. La misma podría subir los precios tras el fin de la huelga de actores de Hollywood, según informó un medio de comunicación a principios de este mes. 5 meses después de convocar una huelga que asumió a Hollywood en la confusión, el Sindicato de Guionistas de América aprobó la semana pasada un nuevo contrato con los grandes estudios. Netflix, sin embargo, ha capeado muy bien la huelga gracias a una mayor presencia internacional y a su sólido catálogo de contenidos. Tras un comienzo lento del plan de publicidad lanzado el año pasado, los analistas esperan que esta plataforma suba los precios de sus opciones sin anuncios en los próximos meses para atraer a más abonados al nivel en el que los anuncios ayudan a obtener más ingresos por usuario.
Y ahora vamos a hablar, señores, del Oriente Medio, el norte de África. Se espera que el crecimiento de estas economías caiga marcadamente este año. Se prevé que el Producto Interno Bruto de la región se desplome del 6% que estaba en el 2022 al 1.9% este año 2023 debido a los recortes en la producción petrolera en medio de la moderación de los precios del petróleo, las difíciles condiciones financieras mundiales y la elevada inflación. Esto lo dice o lo indica la información económica actualizada más reciente de la región que fue preparada por el Banco Mundial. Según el informe de un ejercicio de equilibrio, empleo y salarios en Medio Oriente y el norte de África, cuando se produce crisis, se prevé que la disminución del crecimiento en Oriente Medio y el norte de África de este año será más pronunciada en los países exportadores de petróleo del Consejo de la Cooperación del Golfo. Se pronostica que el crecimiento del Producto Interno Bruto real de estos países se ubicará en el 1%, lo que representa una disminución drástica respecto del 7.3% que registraron en el 2022, como resultado de la menor producción de petróleo y la caída de los precios de este producto. En los países en desarrollo exportadores de petróleo, se prevé que el crecimiento disminuirá del 4.3% en el 2022 al 2.4% este año. En el caso de los países importadores de petróleo de Oriente Medio y Norte de África, el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la elevada inflación seguirán limitando las actividades económicas.
Continuando con las internacionales, América Latina y el Caribe logró importantes avances en resiliencia macroeconómica en las décadas anteriores y atravesó las múltiples crisis de la pospandemia con relativo éxito. Sin embargo, de acuerdo con un nuevo reporte del Banco Mundial, el crecimiento sigue siendo insuficiente para reducir la pobreza y crear empleos, mientras las restricciones fiscales limitan la posibilidad de hacer inversiones necesarias. La ampliación de la conectividad digital, combinada con políticas complementarias, ofrece la posibilidad de crear sociedades más dinámicas e inclusivas. Esto afirma el reporte Conectados, Tecnologías Digitales para la Inclusión y el Crecimiento. El informe estima que el PIB regional crecerá en un 2.0% durante este año 2023 y ligeramente por encima del 1.4% proyectado anteriormente, pero aún por debajo de todas las demás regiones del mundo. Se esperan las tasas del 2.3 y 2.6% para el año 2023 y 2025. Estas tasas, similares a las de la década del año 2010, no son suficientes para lograr los avances tan necesarios en materia de inclusión y reducción de la pobreza. Cito: la región ha demostrado ser en gran medida resiliente a los diversos shocks externos posteriores a la pandemia, pero lamentablemente el crecimiento sigue siendo anémico. Esto dijo Carlos Felipe Jaramillo, quien es el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Además de esto, añadió lo siguiente: los países deben encontrar urgentemente formas de impulsar la inclusión y el crecimiento, mejorar la gobernanza y generar consenso social.
Y de regreso a la República Dominicana, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, informó este domingo que ha resuelto cerca de 1.500 conflictos entre inmobiliarias y consumidores, logrando la devolución de aproximadamente 800 mil pesos en conciliación a favor, obviamente, de personas que presentaron reclamos en el proceso de adquisición de unidades. La entidad precisó en nota de prensa que han adoptado un criterio en relación a los contratos de adhesión y la indexación estipulada en ellos, con el objetivo de proteger a los consumidores en este tipo de transacciones comerciales. Además, trabajan en conjunto con las principales asociaciones de consumidores del país para fortalecer la estrategia. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, afirmó que la entidad ha respondido de manera oportuna a todas las reclamaciones y denuncias de consumidores cuyos derechos han sido vulnerados al adquirir una vivienda. Cito: nos hemos asegurado de que cada ciudadano no sea afectado en sus derechos ni por aumentos abusivos en los precios de los inmuebles sin tener en cuenta los parámetros oficiales establecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, y el Banco Central de la República Dominicana. Esto informó el funcionario. También destacó que esta postura ha brindado tranquilidad a los consumidores que han acudido a Proconsumidor y señaló que no hay expedientes pendientes de decisión dentro del plazo establecido por la Ley 358-05 y de las demás leyes sectoriales.
Y continuando en nuestro país, esto no es solamente época de fiestas, señores, sino que también es temporada de renovación de marbete. Y es que la Dirección General de Impuestos Internos informó que la jornada para la renovación de marbetes 2023-2024 iniciará a partir de mañana, martes 17 de octubre, con la disponibilidad de realizar el proceso por una aplicación a través del celular. En una nota de prensa, la entidad destacó que estarán disponibles 44 entidades financieras con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, así como en las colecturías de la DGI de Villa Vázquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el martes 31 de enero del próximo año 2024. También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web de la entidad recaudadora y desde la aplicación de la DGI hasta el próximo 14 de enero de 2024. A través de esta innovación tecnológica, los contribuyentes podrán renovar el marbete desde su celular y recibir la estampilla en la dirección que coloquen mediante un servicio de mensajería, indicaba el documento de prensa. Para ello, el único requisito es descargar la aplicación móvil de la DGI disponible tanto para iPhone así como para Android. Para este nuevo proceso de renovación, el impuesto de circulación vehicular Marbete 2023-2024, la DGI calculó 1.770.261 vehículos hábiles y una recaudación estimada de más de 2.000 millones de pesos. Los precios para la renovación según el año de fabricación de su vehículo son los siguientes: 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018 y 3.000 pesos para los vehículos fabricados del año 2019 en adelante. Así que renueven su marbete con tiempo, no lo dejen para última hora.
Señores, ahora vamos a hablar de una noticia bien interesante. Y es que con la llegada de Popeyes a la República Dominicana, tenemos que hablar de la guerra del pollo frito que se ha instaurado en nuestro país. Esto puede ser una exageración el término, pero a juzgar por lo que se vivió este fin de semana, el fenómeno del pollo frito, o más bien la apertura de esta nueva franquicia en el país, resulta sumamente interesante. En nuestro país todos sabemos que el pollo frito yo creo que forma parte de la cultura pop gastronómica de nuestro país y tenemos desde KFC, tenemos los pollos Victorinas y también vamos pasando por todos los establecimientos de pica pollo que tenemos en nuestro país, desde chinos o no chinos. También McDonald's, Burger King y Wendy's tienen productos de pollo y están en locales independientes, centros comerciales, estaciones de servicios, terminales de aeropuertos, bueno, mejor dicho, en todo el país, porque todos nos encanta el pollo. Sin embargo, señores, esta nueva franquicia estadounidense que llegó a la República Dominicana y es la icónica marca de pollo frito, la segunda más grande de los Estados Unidos, y abrió sus puertas en su primer local en Santo Domingo, que está ubicado en la Winston Churchill. Esto está entre la número 8, esquina José Fabrea de Peña. Esta apertura, a juzgar por lo que se difundió en las redes sociales, se resultó un completo éxito y con una extensa fila de deseosos clientes de probar este producto. Ahora, señores, tenemos que ver cómo esto beneficia económicamente a nuestro país y al consumidor.
Terminamos así los factores de hoy. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos rapidito a conversar con Héctor Garrido y Yamil Isaías de Pioneer.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Empezamos esta semana, como les dijimos en nuestra agenda de hoy, con todos los juguetes. Empezamos Sumas hablando de cosas emocionantes del mercado, de cosas que nos llenan de pasión, de energía y que nos llevan a pensar siempre en un mejor futuro a fondo, como vamos a conversar esta noche con nuestros queridos Héctor Garrido, presidente de Pioneer, y Yamil Isaías, vicepresidente ejecutivo de Pioneer Funds. Muy buenas noches, Héctor, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches, Santiago, y como siempre, gracias por invitarnos y tenernos presentes.
Siempre es un gusto tenerlos por acá, y además les cuento que a nuestra audiencia le fascina conocer los temas que ustedes muchas veces tratan aquí en Sumas. Buenas noches, Yamil, qué honor que nos acompañes nuevamente.
Buenas noches, Santiago, un placer. El Brady Bunch.
Compartiendo historia, compartiendo proyectos, compartiendo sociedad, compartiendo de todo. Yo que los conozco a ustedes dos, digo que ustedes parecen como hermanos.
Siempre compartimos, compartimos un baño.
Bueno, en esas intimidades en Sumas no entramos, pero ahora saben ustedes, señores. Me encanta, le cuento a nuestra audiencia, me encanta la humildad de Héctor y de Yamil. Esta noche nos acompañan de una manera muy especial, los invitamos en Sumas, porque Pioneer acaba de cumplir 12 años. Hicieron un evento muy familiar en el que, de una manera muy humana, como lo acostumbran ellos, agradecieron a sus contrapartes y mostraron todos los avances y todo lo que han realizado en estos 12 años de historia. Héctor, la verdad que estar en ese evento fue muy emotivo. Les agradezco la invitación que nos extendieron. Y fue emotivo no solo por ver todo lo que ustedes han construido, para ustedes mismos, para la sociedad Pioneer, para todos sus socios, para sus empleados, sino especialmente ver cómo en ese contexto una preocupación que siempre han tenido es cómo contribuir a la sociedad. Son 12 años de historias, 12 años de retos, pero son 12 años que se han convertido en una base muy fuerte para seguir soñando, para seguir creciendo, para seguir transformando el país a través de los fondos de inversión. ¿Cómo se construyeron esos 12 años? ¿Cómo recuerdas tú este proceso? ¿Qué te gustaría destacar?
Pues mira, para no hacer la historia muy larga, todo comenzó cuando Yamil y yo veíamos la necesidad de ampliar las opciones de fondeo para los proyectos que se estaban ocurriendo en ese momento. Estamos hablando 2005, 2007. Aproximadamente, donde veíamos que muchos proyectos estaban surgiendo de diferentes índoles, pero se enfocaban mucho a crecer con deuda. Y veíamos que había una necesidad de crecimiento con capital, que es más sano para un crecimiento más noble, pero no había una fuente institucional que ofreciera eso. Y de ahí surgió la idea de Yamil y mía de iniciar esto. Pero no ocurrió hasta el 2011, que fue cuando ya nosotros, digamos, después de un año de trabajo y de conceptualización, pues lanzamos lo que es hoy Pioneer. Y desde su inicio lo concebimos paso por paso, como el icono nuestro, el logo nuestro lo muestra, que empezamos con algo sencillo, con un fondo de invirtiendo en renta fija, y fue evolucionando y haciendo un poquito más complejo la tesis de inversión a lo que es hoy, donde ya tenemos fondos de impacto social que invierten en diferentes índoles, diferentes industrias que tienen un impacto directo en la sociedad.
Tengo una preguntita un poco íntima. Me imagino que llamándose Pioneer, pues tenían que ustedes ser los pioneros del mercado como efectivamente lo fueron. ¿Había algo de angustia, algo de preocupación por tener ese primer fondo en el mercado dominicano?
Pues sí, de hecho, como te dije, nosotros duramos un año conceptualizando todo lo que era Pioneer, y a todo esto éramos Yamil y yo, no quiero decir en secreto, como si fuera una sociedad secreta, pero sí tratando de mantener lo que estábamos haciendo muy íntimo, en un círculo muy cerrado, precisamente para que cuando saliéramos fuera realmente una sorpresa, un impacto, y fuera el primero. Y eventualmente así ocurrió.
Sí, yo recuerdo, yo estaba en el mercado y recuerdo en el 2013 que yo también estaba corriendo para ver cómo lográbamos desde la entidad en la que yo me encontraba, pues sacar un fondo rápidamente. Pero ustedes ya llevaban mucho tiempo de trabajo y eso estaba bien planchado. Así que fueron pioneros efectivamente. Es decir que ese fondo, hoy en este 2023, los fondos de inversión están cumpliendo 10 años también, desde el primer fondo operando en el mercado dominicano, que fue el lanzado por Pioneer, el de renta fija, lo recuerdo.
Así bien.
¿Cómo después se evoluciona de renta fija a otros sectores, a contribuir con el sector productivo del país? ¿De dónde nace esa idea y cómo se hace ese paso, Héctor?
Bueno, con mucha dificultad.
Por ahí dicen que lo que no requiere esfuerzo, lo que no requiere amor, lo que no requiere tiempo no es tan valioso. Así que me encanta que digas que requirió mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha pasión y también muchos recursos.
Sí, la verdad es que, como te dije, empezamos con algo relativamente sencillo, que es invertir en instrumentos de renta fija, sencillo y de un nivel de riesgo, vamos a decir, más calculado. Cuando tú hablas de invertir en renta fija y obviamente renta fija de Banco Central y Hacienda. Sí, que eso ayudó y digamos, permitió que fluyera más fácil los primeros años. Luego, en nuestra visión de evolución nuestra, de nuestro negocio y nuestro modelo, pues el siguiente paso era los fondos inmobiliarios. Tuvo sus dificultades, especialmente a nivel legal, en lograr que las entidades de la industria inmobiliaria entendieran que un fondo podía ser dueño de inmuebles. Eso tomó su trabajo y obviamente también que los inversionistas pues aceptaran y asumieran esa tesis de inversión, pues también tomó su trabajo. Finalmente sacamos el primer fondo inmobiliario en el 2014, fue Yamil, en el 2015.
El inmobiliario fue 2014.
2014, con dos inmuebles que pudimos negociar relativamente en corto plazo. Y pues ahí nació el fondo inmobiliario nuestro, que fue el primero también en el mercado. Nosotros luego, pues sí, siempre tuvimos la visión de invertir en el sector real. Digo, evidentemente que ya invirtiendo en inmuebles en el sector real, pero de manera directa en empresas. Y por eso sacamos un fondo de desarrollo de sociedades, que en el 2018 se nos presentó una oportunidad muy particular que se convirtió en nuestra primera inversión en esa tesis, que fue el Club Med Mitchell, el desarrollo del Club Med Mitchell, donde fue una transacción bastante estructurada que la identificamos como una buena transacción para dar inicio a esa nueva estrategia, porque tenía, al ser tan estructurada, tenía buenas garantías para poder entusiasmar a los inversionistas a incursionar en la nueva estrategia.
Tú sabes que voy a agregar algo ahí, Santiago. Lo lindo de eso es que si nosotros buscamos nuestras notas en nuestras mascotas del 2011, paredes, o en las paredes del 2011, tú vas a ver que nosotros siempre pensamos en 5 fondos. Nosotros pensamos en ese momento, cuando estábamos teorizando y armando y planificando qué iba a ser Pioneer, era un fondo de renta fija en pesos, que fue el primero. Pensamos en un fondo de renta fija en dólares, que era el 2, que nunca salió al mercado. Pensamos en un fondo inmobiliario, que se convirtió en nuestro segundo. Uno de desarrollo inmobiliario, que no sé si recuerdas, Santiago, que había una tipificación de desarrollo inmobiliario.
Claro.
Y entonces uno de private equity, o lo que le decimos aquí, de desarrollo de sociedad. Esa era la tesis de nosotros en el 2011. Sí. Y si tú te pones a ver al día de hoy, renta fija cumplió 10 años, ya lo liquidamos. tenemos un fondo inmobiliario, tenemos dos que fusionamos, tenemos un fondo inmobiliario, tenemos dos fondos de desarrollo y tenemos dos fondos de impacto social que también son de desarrollo. O sea, se ha mantenido en curso lo que nosotros siempre queríamos ofrecer como administrador. Y eso yo lo veo, creo que la visión se mantiene. Obviamente los aprendizajes, las experiencias no han ido adecuando un poco esos 12 años, la experiencia nos ha enseñado cómo navegar un poco y cómo ir estructurando para crear un mejor producto.
Hay cosas interesantes, Yamil. Me imagino que después de 12 años se mantiene la visión, se mantiene la pasión, pero se transforman ciertas cosas. Entre eso, lo que tú dices, los aprendizajes que nos ayudan a cursar más rápido cosas que anteriormente no lo hacíamos, a no cometer de repente algunos errores que cometimos, pero también se transforma algo que me llamó mucho la atención, el logo de Pioneer. La marca sigue siendo la misma, pero el logo se ha transformado. Cuéntanos un poquito al respecto.
Sí, bueno, realmente nosotros nacimos con un caracol y el caracol para nosotros tiene un espacio muy especial. Obviamente nuestro logo anterior era un caracol muy orgánico, muy natural, con los colores tal cual, y lo quisimos sacar así, porque entendíamos que era algo orgánico. Cuando Pioneer nació, no estábamos vendiendo cosas procesadas o fabricadas, sino queríamos algo que sea realmente orgánico. Y ese, el Nautilus representa muchas cosas, representa la teoría de Fibonacci, como la equidad, como las curvas, como en la naturaleza, donde sea que tú vas a encontrar esa ecuación matemática de Fibonacci que el caracol tanto representa. Entonces, cuando quisimos hacerle, cumplimos 12 años, dijimos, bueno, hemos madurado, queremos presentar algo un poco más refrescado, pero no queríamos alejarnos de nuestro caracol. El caracol tiene una espiral que enseña la evolución. O sea, y ahí viene la evolución de ya algo más estructurado, más limpio, ya es más claro lo que es Pioneer. Y creo que la espiral y cada pincelada te enseña un poco. Y cuando si ven, y los invito a ver en nuestro Instagram la evolución, ustedes van a ver nuestro proyecto, nuestros activos y la diversificación en esa espiral. Y cómo queremos seguir creciendo en eso. Pero el caracol en sí también lo que enseña es un compromiso de un refugio, de un capital, un compromiso con nuestros inversionistas por encima de todo. Y también, como lo vimos en el 2011, lo vemos todavía hoy. Al final nosotros somos una administradora en una media isla en el Caribe, buscando crear un impacto. Y el caracol creo que nos simboliza muchísimo, porque somos un país rodeado de costa, somos un país donde hemos ido evolucionando como nación, donde tenemos industria de sol y playa, pero tenemos industrial, tenemos agricultura. Entonces creo que somos un país que no hemos diversificado y el caracol resume todo eso. Entonces, cuando lanzamos nuestros espirales en evolución, quisimos dar un mensaje de que, bueno, ya estamos maduros, aquí tenemos ya un récord que enseñar, ya no es un sueño, sino ya hay una realidad que vamos a seguir creciendo sobre ella. Y como bien dije en ese evento, nosotros, Pioneer, nació con un sentido más allá de ser solo una administradora de fondos, sino nos sentimos que somos parte del progreso de nuestro país. Porque cuando nosotros y nuestros colegas también y nuestra industria ya está invirtiendo de manera significante en generar impacto social positivamente vía empleos, vía mejor planificación y ejecución, vía mejores gobiernos corporativos en las empresas que tocamos. Y los cambios que estamos haciendo en las diferentes industrias que nosotros hemos entrado, enseña que somos un ente, vamos a decir, revolucionario, y donde forzamos que seamos más competitivos como nación. Y creo que nuestra huella y nuestro granito de arena en lo que hemos estado haciendo con los fondos ha ayudado a eso.
Bueno, ese espiral virtuoso de crecimiento, que es como un círculo virtuoso donde todo el que se acerca se ve beneficiado, muy seguramente en una industria que ya ha empezado a consolidarse como la industria de fondos, tiene varios interrogantes, porque la gente dice, ah, no, pues es que crecer cuando eran pequeñitos era muy fácil, pero Pioneer ha continuado creciendo y el reto a futuro es grande. Ustedes siempre se han identificado por ser pioneros. ¿Qué nos espera para el futuro de Pioneer? ¿Qué espera para las contrapartes de Pioneer? ¿Qué espera para las comunidades en las que hay proyectos de Pioneer? ¿Qué podemos esperar para los inversionistas de Pioneer?
Mira, nosotros evidentemente que sí vemos, seguimos con el apetito y la visión de crecimiento, vemos las oportunidades, aunque sí enfocamos un poquito más nuestros esfuerzos a las últimas estrategias que hemos ido diseñando, estructurando y hoy día ya implementando, que son las de impacto social. Vemos mucha oportunidad de crecimiento en ese renglón y los diferentes sectores de la economía que involucran, que van desde energía renovable, desarrollo de viviendas, pero unas viviendas mucho mejor diseñadas, estructuradas y concebidas, así como otros sectores que todavía estamos evaluando para poder incursionar en ellos de manera correcta, que también son sectores de alto impacto y, como dice Yamil, buscando revolucionar la forma en cómo se hacen las cosas, como lo hemos hecho en otros anteriores, como el turismo, donde hemos invertido en un cambio en el modelo de operación del turismo.
Sí, yo ahí le agrego lo de Héctor, es que ya, vuelvo y te digo, después que tenemos 12 años y ya tenemos portafolios y activos que están operando y otros que todavía están en proceso, lo que nos hemos dado cuenta como todo, como bien hace el caracol y el espiral, todos se complementan y vemos oportunidades. Bueno, estamos en turismo, pero también vemos oportunidades de que hace falta necesidad de capacitación técnica para poder dar el servicio correcto a esas marcas y ese nuevo modelo que estamos tratando de introducir. Entonces, ¿por qué no analizar oportunidades de inversión en educación en un sector tan importante? Estamos metidos en temas de zona franca, pero también nos damos cuenta que nuestros empleados requieren un mejor estilo de vida o mejor calidad de vida. Entonces, vemos cómo podemos invertir en viviendas más cerca de su trabajo, mejorar la calidad de vida, cómo complementamos su vida social, cómo asistimos con guarderías infantiles. Y todo eso cae dentro de una tesis de inversión. Entonces, nada, te puedo echar el cuento en otra entrevista, pero por ahí van las cosas, Santiago.
Me encanta lo que escucho porque yo siempre creo que el mercado de valores y especialmente los fondos de inversión son un elemento transformador de las vidas de las personas. No solo del inversionista que se planifica y que logra que sus flujos futuros lo beneficien a futuro, sino de cómo ese dinero del inversionista transforma la vida presente de ese inversionista y de todos los que lo rodean, independiente de que inviertan o no. Me fascina, y se los digo muy de corazón, encontrar dos seres humanos como ustedes direccionando una empresa líder en el sector de fondos con ese criterio de sostenibilidad, con ese criterio social y, por supuesto, con ese criterio financiero, porque es que son las cosas a la vez, no es ni lo uno ni lo otro. Me gusta que ustedes los vean así y les auguro los mejores éxitos porque esto de las inversiones sostenibles es lo que está moviendo los mercados que están un poco adelante del de República Dominicana. Así que éxitos bien con eso y esperamos volver Gracias. A invitarlos, no en 12 años, porque de aquí a 12 años muchas cosas habrán pasado con Pioneer, sino muy prontamente para que nos cuenten cómo siguen avanzando. Gracias, claro. Héctor. Gracias, Yamil.
Gracias, Santiago.
Gracias. Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de algo que ahora a hombres y a mujeres les gusta muchísimo. Las prendas de vestir, los productos textiles. Es que según el perfil económico de la industria de productos textiles y prendas de vestir elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, entre el 2011 y el 2021 se estima que este sector aportó un promedio de alrededor de 58.749 empleos y 1.400 industrias formales que están registradas en la Dirección General de Impuestos Internos hasta mayo del 2021. Respecto al área de creación, un 26.9% está dedicada a la confección de prendas de vestir. Una estadística muy interesante, especialmente considerando los talentos dominicanos, partiendo desde Oscar de la Renta, Jacqueline Ten, José Yan, Tony Boga, Jenny Polanco, Jorge Diep, bueno, y muchos otros que nos quedaría difícil enunciar en este momento.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Lunes en Descifrando el Mercado tenemos a un experto en finanzas, un experto en riesgos, un experto en los mercados financieros. Nos acompaña Víctor Reyes. Bien, ya cuánto llevas con nosotros, Víctor. Buenas noches, llevas más de un año y medio, ¿cierto?
Buenas noches, Santiago. Llevamos ya 2 años.
2 años ya, bueno, esta ya es tu sección totalmente. Víctor, esta noche tú nos decías que querías hablar de un concepto que usualmente los economistas tenemos bastante claro, pero que no lo hemos logrado traducir al ámbito de las finanzas, al ámbito de las inversiones, la utilidad marginal. Así que creo que será de mucho valor para nuestra audiencia conocer qué es esto de la utilidad marginal desde el punto de vista teórico primero y luego ya aplicado a las inversiones. Me encanta ese tema que nos traes esta noche, Víctor. Si quieres, empecemos entonces por lo primero. ¿Qué es la
Claro.
utilidad marginal, señor?
Sí, mira, Santiago, el tema de utilidad marginal es muy, muy importante en el área de la economía, de la microeconomía. Muchos economistas, obviamente, han desarrollado modelos y todo lo demás para explicar la utilidad marginal y, obviamente, el factor decreciente de la utilidad marginal. Y básicamente, la utilidad marginal es la satisfacción que recibe el consumidor por adquirir un bien, una unidad adicional de un bien o servicio. Esa es la utilidad marginal, ¿verdad? Es la utilidad que por yo consumir un bien o servicio, una unidad adicional, ¿cuál es el nivel de satisfacción que yo obtengo?
¿Y por qué se
Regular.
llama marginal?
Marginal porque es la variación, es decir, es el incremento de yo consumir una unidad de determinado producto o servicio adicional, es decir, se mide marginalmente, se mide por unidades. Entonces ahí viene el concepto de utilidad marginal decreciente, que básicamente está, y voy a poner varios ejemplos cotidianos. Por ejemplo, tú te compras una pizza, un pedazo de pizza, una pizza completa, ¿no? Y tú consumes el primer pedazo. Ese primer pedazo, la utilidad, la satisfacción que tú obtienes es extremadamente alta. El segundo puede ser alta si tienes mucha hambre. El tercero ya va bajando en comparación con el primero o con el segundo. El cuarto, también el beneficio, la satisfacción que vas obteniendo va bajando con respecto al tercero, al primero y al segundo. Entonces, llega un momento que tú dices, ya yo no quiero más pizza. Porque ya tú estás satisfecho. Entonces, el nivel de satisfacción que te da la última pizza o la siguiente pizza que tú no te vas a comer es negativo, porque ya tú no quieres consumir ese bien o servicio porque no te da satisfacción. Y ahí viene el concepto de la utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal viene por eso, es yo consumir una unidad más de ese bien o servicio, ¿qué nivel de satisfacción como consumidor yo experimento o recibo?
Pero Víctor, una pregunta. Ok, esto para el caso del consumo está bastante claro lo que tú dices. Cuando yo arranco a comerme una chocolatina, pues la primera la disfruto como loco, pero ya después de 5 o 7 chocolatinas, ya incluso hasta podría llegar a ser negativo esa utilidad marginal, ¿verdad?
Es
Ya, ya no
correcto.
quiero más chocolatinas, ya no me da el mismo placer. Pero ¿cómo aplica esto a nuestras inversiones? Si el inversionista siempre quiere más rentabilidad, ¿cómo aplica este concepto? ¿Cómo podemos verlo cuando invertimos?
Sí, mira, en el caso de, tú ves el caso de la chocolatina o el caso de la pizza, del pedazo de pizza, cada vez que tú comes un pedazo de pizza, tú recibes una satisfacción. Pero en el mundo de las inversiones interactúan dos cosas que son inherentes al proceso de inversión. Hay dos cosas que son inherentes al proceso de inversión y hemos hablado en el programa de esas dos cosas de manera conjunta y de manera separada. ¿Y cuáles son? El rendimiento que yo recibo y el riesgo que está atado a ese rendimiento que yo estoy esperando recibir. Entonces, por un lado, hay algo que me da mucho placer y satisfacción, obviamente. Yo mi capital o mi dinero lo invierto y recibir rendimiento es algo muy agradable. ¿Estamos de acuerdo, Santiago, con eso?
Totalmente de acuerdo.
Pero por el otro lado, tú muchas veces te he escuchado mencionarlo, que a mayor rendimiento, mayor es el nivel de riesgo que tiene que estar dispuesto a asumir el inversionista. El riesgo es algo desagradable, es algo que al inversionista no le produce placer. Y entonces ahí podemos hacer la comparación con la chocolatina o el pedazo de pizza, en el sentido de que el inversionista, cada vez que busca activos o inversiones que le den un mayor rendimiento, tiene que estar dispuesto a tolerar un mayor riesgo. Entonces, el inversionista va a buscar activos donde la relación riesgo-retorno se ajuste a su tolerancia. Entonces, ahí viene el concepto de utilidad marginal. La utilidad marginal que recibe el inversionista por invertir en determinado activo o inversión va a estar atada a su aversión o tolerancia al riesgo. Entonces, te pongo un ejemplo concreto. Vamos a poner un ejemplo más aterrizado. Imagínate, ¿no? Hay muchos activos. Un inversionista que está pensando en invertir voy a poner para mí lo que es un activo de bajo riesgo y un activo de alto riesgo, ¿verdad? O de muy alto riesgo. Voy a poner, pueden haber otros ejemplos, pero voy a poner dos ejemplos. El activo de bajo riesgo sería, por ejemplo, una letra del Banco Central, para hablar del caso dominicano, o un bono del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, de corto plazo. Ese es un activo líquido de bajo riesgo que tiene un rendimiento, vamos a decirlo así, moderado, pero tiene un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, imagínate por el otro lado el Bitcoin, ¿no? Por decirte algo, algo que puede caer al año 50%, pero puede aumentar también en el mismo año 50%, 30%, 40%, 50%, algo que tiene mucha volatilidad. El inversionista, ¿no? La utilidad marginal de moverse de la inversión o de valorar la inversión o de considerar la inversión de la letra del Banco Central o el bono de Banco Central a moverse hacia el Bitcoin va a depender, obviamente, que ahí hay un rendimiento sustancial. El rendimiento esperado entre esos dos activos es abismal la diferencia que hay. Pero del otro lado, para moverme marginalmente de ese activo al otro, pues tengo que estar dispuesto a tolerar un riesgo también, un nivel de riesgo abismal. Entonces, ese es el concepto de la utilidad marginal que me da el Bitcoin con respecto a la letra del Banco Central, va a estar atada a mi aversión al riesgo. Si yo soy una persona amante al riesgo, es decir, que mi aversión al riesgo es baja, pues obviamente me voy a ir con el Bitcoin porque ese activo me gusta su rendimiento y yo lo tolero. Pero por el otro lado, si soy totalmente adverso, irme al Bitcoin me da aversión, me causa disgusto, no tolero ese riesgo. Entonces, por lo tanto, la utilidad marginal de yo moverme hacia ese activo va a ser negativa porque me va a causar preocupación, no voy a dormir tranquilo, no me voy a sentir cómodo.
Está muy interesante esto de la utilidad marginal para las inversiones, Víctor. ¿Cómo se traduce eso en nuestro mercado de valores? La gente realmente, tú que asesoras algunas empresas, ¿has visto que la gente tenga en consideración esto de que por un punto adicional de rentabilidad, quizás el punto adicional de utilidad ya no me es como tan atractivo? ¿Tú lo has visto en el caso, en el campo de la vida real?
Bueno, realmente la utilidad marginal asume este esquema de utilidad marginal asume que los consumidores, o en este caso los inversionistas, son entes racionales. Es decir, que ponderan ambas cosas a la hora de tomar su inversión y cuentan con la información suficiente para poder caracterizar tanto la rentabilidad como el riesgo. No es un proceso, vamos a decirlo así, necesariamente matemático con una fórmula, sino que el inversionista analiza en función de esa información qué le conviene o no. En el caso, por ejemplo, de fondos, inversionistas institucionales, empresas, ¿no?, corporativos, pues ellos tienen claramente, muchos de ellos he visto que tienen claramente establecido en su política de inversión cuál es esa tolerancia que ellos pueden asumir o cuál es su tolerancia al riesgo que pueden asumir. Y por lo tanto, buscan inversiones que se ajusten a ese nivel de tolerancia. Por eso tú ves que pocos inversionistas institucionales invierten en Bitcoin, por ejemplo, porque no tienen una tolerancia a la volatilidad que refleja ese activo. Me doy a entender. Entonces, en su proceso de inversión, ellos ya tienen caracterizado cuál es su tolerancia y cuál es el riesgo y el rendimiento que de las diferentes opciones de inversión que hay en el mercado.
Si yo estoy en ese punto en el que ya definitivamente identifico que mi utilidad marginal en las inversiones comienza a ser muy reducida, ¿qué estrategia puedo hacer con mi portafolio, pues, para encontrar nuevas oportunidades, para cambiarlo, para que esa utilidad marginal pues se incremente de manera relevante? ¿Me toca hacer otro tipo de inversión? ¿Me toca diversificar en otras cosas? ¿Qué puedo hacer?
Sí, mira, tú has dado en el clavo con lo último que dijiste, la diversificación. Es decir, la diversificación, ¿qué le permite al inversionista? Obtener un mayor rendimiento con un nivel de riesgo similar o un nivel de riesgo menor, porque eso es lo que hace la diversificación. El problema, Santiago, es que muchas veces escuchamos hablando de diversificación y es algo que se oye muy bonito. Para yo obtener diversificación real, tengo que invertir en activos que tengan una naturaleza diferente. Me explico. Si yo invierto en bonos de Banco Central y Hacienda, voy a comprar bonos Banco Central y Hacienda de un año o de otro año para diversificarme. No, ahí no hay diversificación, porque la naturaleza de esos activos es parecida y los factores de riesgo de esos activos son muy parecidos. Entonces ahí no hay diversificación. Ahora, si yo invierto en un fondo de desarrollo de sociedades, si yo invierto en un bono de Banco Central, si yo invierto en un fondo inmobiliario, si yo invierto en un fondo turístico, si yo invierto en un fondo de energía, pues ahí, obviamente, la naturaleza de cada uno de esos activos que te acabo de mencionar, mencionando activos que son invertibles en la República Dominicana, ¿no? Pues ahí sí yo obtengo cierto nivel de diversificación, porque los factores de riesgo de esos activos son diferentes en cada uno de los casos.
Muchas gracias por aclararnos este concepto que pasa del ámbito económico, de la teoría, al ámbito práctico. Víctor, te esperamos aquí dentro de 8 días, aquí en tu sección de Descifrando el Mercado.
Buenas noches, Santiago. Un placer.
Gracias por tu compañía esta noche.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Señorita Ivette, llegamos al final de nuestro programa y, como dijimos al iniciar, hoy vamos a hablar de una de las mejores inversiones que se pueden hacer en la vida, por una sencilla razón. Les voy a decir como me decía y me dice mi mamá, esto es algo que nadie te puede quitar. Así que, Rosy, por favor, cuéntanos quién nos envía la frase de hoy y de qué se trata esta frase.
La frase de esta noche viene de manos de Benjamin Franklin, quien fue un político, científico e inventor estadounidense y es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Él nos trae la siguiente frase. Y le digo algo, Santiago, no solamente su madre le dice todavía, porque me imagino que se lo dice, sino también que mis padres me hacen ese mismo comentario. Y la frase es la siguiente: la inversión en conocimiento paga el mejor interés.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes, no lo dice Sumas, lo dice uno de los padres de la patria norteamericana, que yo creo que es un personaje al cual hay que hacerle caso. Inviertan en conocimiento, que eso, número uno, nadie se los puede quitar. Y número dos, con seguridad esa inversión en el futuro va a dar réditos. Yo por lo menos le agradezco a mi mamá todas sus enseñanzas, todo su esfuerzo, porque gracias a ella tengo la vida que hoy tengo hoy en día. Agradezco notablemente a la vida, a Dios, y a ustedes, por supuesto, por escucharnos esta noche y acompañarnos noche tras noche en esta tarea de que más dominicanos conozcan más de los mercados financieros. Muy buenas noches, nos vemos mañana martes aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.